María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Papa Francisco desea mucho que Cuba libere a los presos del 11J, afirma su enviado. El artista Luis Manuel Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed en cárcel cubana. La Red Femenina de Cuba exige un nuevo ordenamiento jurídico para evitar la violencia contra las mujeres. Ordenan al gobierno de López Obrador revelar los nombres de los médicos enviados por Cuba a México. El presidente Joe Biden llama a la oposición republicana a trabajar juntos en asuntos migratorios. Rescatistas luchan contra el reloj mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información que facilite la captura del presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. Les saludamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el enviado del Papa Francisco a Cuba, el cardenal Beniamino Stella, afirmó hoy en La Habana que la Iglesia Católica desea mucho que los manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados. Es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas, declaró Stella a periodistas tras asistir a la Universidad de La Habana, acompañado por el gobernante Miguel Díaz-Canel. El prelado manifestó el deseo del pontífice de que haya una respuesta positiva a esta petición por parte del gobierno cubano, dice un reporte de la agencia de noticias EFE. Stella dijo que ha podido comunicar directamente al gobierno cubano este anhelo de Francisco y expresó la esperanza de que su visita sea el comienzo de cosas nuevas para el pueblo cubano. Según el cardenal, una posible amnistía para los presos del 11J está sobre la mesa, pero aclaró que la respuesta no depende de la Iglesia Católica, indica un reporte de la agencia Reuters. El religioso añadió que el Vaticano había planteado en varias ocasiones el tema de la amnistía para los presos políticos en Cuba. Stella viajó a la isla para conmemorar los 25 años de la visita de Juan Pablo II. Y un preso político del 11J ha revelado, entre tanto, en una carta pública, las pésimas condiciones en la cárcel, mientras familiar de otro manifestante condenado denuncia la falta de atención médica especializada. Tomás Cardoso informa.
Dos presos del 11J denuncian las condiciones extremas que están enfrentando en los penales cubanos. Advierten sus familiares. Se trata de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, quien se encuentra en la cárcel de Boniato, donde son precarias las condiciones. Según señala Jorge Luis en carta escrita que le entregó a su hermano el día de la visita, para que le hiciera pública, y donde explica que ahí se roban las habas que envían los familiares. La alimentación es escasa y mal elaborada. La sopa solo se hace con agua caliente. Hay falta de asistencia médica y tampoco hay medicamentos. Y no se le permite a los familiares que lo lleven. Están pasando frío y no han repartido colchas. Al respecto, Daniel García García, portador de la misiva, nos dijo.
Él me dijo que denunciaran esto, que es un derecho que tiene, ya que no hay ningún órgano que lo escuche. Hay más de 100 hombres. Ellos dicen bajo peso, pero es de nutrición, ya que las condiciones son muy malas para ellos allí. Todavía no le han dado ni trazada ni abrigo para el frío. Es una situación difícil para ellos allí.
Y agrega Daniel que su hermano tiene una tumoración sospechosa que requiere cirugía y un estudio, y hasta el momento no le han dado la atención requerida.
Es entre la parte del cuello y lo que es el pecho, que es en el lado izquierdo. Dice que le está creciendo y le preocupa porque no vaya a ser que se convierta en algo malo. Y dicen que no tienen ningún tipo de medicamento, ni guantes, ni nada para hacer una cirugía, porque es de cirugía ya. fue a ver al médico y dice el médico que no tiene nada con qué operarlo.
Mientras que este martes el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el Combinado del Este, le explicó a su madre en llamada telefónica que está sufriendo de varicocele. Y el médico del Combinado del Este le dijo que hasta el jueves no lo pueden conducir al especialista. Cuenta Marta Domínguez.
Jorge me llamó ayer y me hizo saber que se le inflamaron mucho los testículos, donde se le ha reventado unas venitas que sangraba mucho y con mucho dolor, donde él pidió que lo viera un médico porque ya no podía aguantar más el dolor. Solamente tomando los medicamentos que yo le llevé, el médico de allí, del Condenado, le dijo que hasta jueves no lo podía ver un urólogo. Y así él tiene que estar hasta jueves, siendo una persona diabética, soy un diabético bastante malo, porque se inyecta insulina. No lo han llevado porque no les da la gana, porque lo de ellos es una represión constante con los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guarajay, dijo a Radio Martí una fuente cercana al prisionero de conciencia. Ivette Pacheco informa.
El artista de la plástica y preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de febrero y en los últimos días también ha dejado de ingerir líquidos, según dijo a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, quien reside en Miami, nos comentó además que recibió este martes una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.
Comenzó la huelga el día 1 de febrero. Fue una llamada breve, pues no se encontraba en las mejores condiciones para sostener una conversación. Estaba muy debilitado, su voz se oía entrecortada y ya se sentían los estragos de la sequedad en su garganta. Para mí fue bien impactante escucharlo así, sabiendo, ¿no?, las consecuencias que han traído todas estas huelgas de hambre y sobre todo de sed, que han sido las más agresivas para Luis Manuel en el último año. Estoy desesperada, toda la familia está muy preocupada por su situación. Luis Manuel está exigiendo su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre en prisión, exigiendo su libertad. Claudia Jean-Louis comentó a Radio Martí que este martes la hermana de Otero Alcántara lo pudo visitar, según le comunicó a través de un mensaje desde La Habana.
Él le estuvo explicando diferentes arbitrariedades que están ocurriendo con él. La seguridad del Estado se encarga todo el tiempo de hacerlo a través situaciones incómodas. Por ejemplo, las llamadas por teléfono a Luis le corresponden 10 minutos dos veces a la semana. Sin embargo, otros presos pueden llamar más veces en la semana y mucho más tiempo que Luis. Le dijeron que el 14 de febrero le van a impedir la llamada telefónica, mientras que el resto de la cárcel sí puede hacerlo. Me dice la hermana que desde el 31 de diciembre Luis no está comiendo la comida de la cárcel en sistema de protesta por todas estas restricciones que está teniendo, y sin embargo lo han ignorado totalmente. En estos momentos Luis ha bajado extremadamente de peso. Me dice su hermana que está prácticamente consumido y han estado ignorando todo este tiempo esa situación, que las visitas también son más limitadas y así diferentes aspectos que notan un trato diferenciado y sobre todo de ensañamiento por la posición política de Luis Manuel dentro de la cárcel.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana. Cumple una sentencia de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, el senador cubanoamericano Marco Rubio declaró que en medio de su huelga de hambre y sed es vital tener prueba de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y prisionero de conciencia recluido en la prisión de Guanajay en La Habana. Por medio de Twitter, Rubio afirmó que la resiliencia, valentía y lucha por la defensa de los derechos humanos que lideran los presos políticos y de conciencia en Cuba no es en vano. Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se declaró en huelga de hambre hace más de una semana. Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia y ha exigido en reiteradas ocasiones su libertad inmediata. De otra parte, la Red Femenina de Cuba ha exigido este miércoles un nuevo ordenamiento jurídico en Cuba para evitar la violencia contra las mujeres porque, en su opinión, la situación es de extrema gravedad. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para la organización es imprescindible potenciar en Cuba políticas públicas y mecanismos jurídicos que eviten la impunidad frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer, sea doméstica o institucional, y que además se brinde una protección elevada a las víctimas y sus familias. Así lo explicó su presidenta, Elena Larreinaga.
La situación es de extrema gravedad. Han muerto en menos de un mes y medio, 6 mujeres víctimas de violencia de género. A este ritmo serán 75 a final de año.
En ese sentido, la Red Femenina de Cuba exige la aprobación urgente de una ley integral contra la violencia de género.
Cuba es el único país del hemisferio que no tiene tipificada como delito la violencia de género. Es urgente potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos que brinden no solo la protección más elevada a las víctimas y sus familias, sino también que contemplen medidas de prevención.
La organización con sede en Madrid y La Habana exige al régimen cubano que armonice la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos, una reforma del sistema de justicia penal, más formación para jueces y agentes del orden público y la creación de tribunales especiales o estaciones de policía con personal femenino, entre otras medidas. Recientemente, 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que publicar los nombres de más de 500 médicos enviados por Cuba a México, según ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Previamente, el Seguro Social respondió a la solicitud de un ciudadano de divulgar nombre, sexo, edad y especialidad de los galenos cubanos, publicando una lista con estos datos, excepto los nombres, argumentando que estos últimos eran confidenciales. Ahora la entidad tendrá que revelar los nombres, aunque de manera disociada, del resto de los datos para proteger la privacidad de los médicos, según dispuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La contratación de los cubanos responde a un acuerdo entre los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y López Obrador, suscrito en 2022. El envío de médicos cubanos a México ha recibido críticas dentro y fuera de Cuba, cuyo sistema de salud pública vive una profunda crisis. Y el aumento de la inflación y los bajos salarios van de la mano en Cuba, agudizando las penurias de la población. Amplía José Luis Ramos.
Con el alza de la inflación en la economía en Cuba, los precios en los productos de la canasta básica han aumentado y los sueldos no alcanzan para comprar lo mismo que antes, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Ahí en ese caso, el salario con la inflación pudiera decir que se da la mano. Donde ocurre el problema es en el sistema de precios. Ahí es donde está el mayor problema. No se trata de controlar los precios, fíjense, sino se trata de imponer un sistema de control de precios que generaría incluso un mercado informal que sería mucho peor. No. Lo que se trata es que el gobierno comience a vender las divisas directamente para toda la población. Una vez que empiece, indudablemente se va a frenar, sea con la tasa que sea, no importa. Y lo importante es encontrar ese punto de equilibrio.
Según la periodista Miriam Leiva, no es solo el salario, está también la pensión que reciben muchas familias cubanas que no pueden resolver sus necesidades, que apenas le alcanza el dinero.
¿Qué pasa? Que el salario permanece estático, o sea, hay muchos países que van también subiendo el salario, ajustándolo a estos precios como van subiendo. En Cuba, olvídate de eso, las autoridades han dicho que no pueden subir los salarios porque eso va a crear mayor espiral de precios que va a ser imparable.
A partir de enero de 2021, el gobierno cubano incrementó el salario mínimo en 2.100 pesos mensuales, también puso fin a un sistema de dos monedas. Pero esto no resolvió la situación económica, apuntó Leiva.
El otro día yo me encontré con una vecina que venía de comprar en el mercado agropecuario, bueno, privado que hay aquí, en realidad es de cooperativa, y me decía, mira, he gastado 1.200 pesos, mi pensión es 1.500 pesos. O sea que esto es imparable, pero o sea, han creado este gran caos porque además ellos están sentados en sus oficinas con aire acondicionado y comiendo bien y sencillamente se le ocurre aquellas cosas que no se dan cuenta que están acabando con este país, o si se dan cuenta sencillamente son muy ineptos.
Los precios en el mercado formal se han doblado en los últimos 2 años desde que entró en vigor la tarea ordenamiento, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, elaborados por la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, una organización de la sociedad civil cubana ha escrito una carta a la vicepresidenta de Colombia, quien llegará este jueves de visita oficial a la isla. En nuestra emisión de las 5 de la tarde les hablaremos de su contenido. Además, el proceso electoral cubano avanza hacia la aprobación de los integrantes de la Asamblea Nacional. Estas y otras informaciones a las 5. Entre tanto, les contamos que el Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura de Cuba ha reconocido la presencia de la influenza aviar en la isla. Afirmó que el virus fue detectado en aves silvestres del Jardín Zoológico de La Habana. En un comunicado, la institución dijo haber informado a la Organización Mundial de Sanidad Animal que se han implementado las medidas sanitarias correspondientes para contener el virus, como la cuarentena y cierre temporal del jardín zoológico. Y a las 3:15 les contamos que en el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos en general ofreció una visión positiva sobre el país, mientras que en su respuesta la oposición republicana delineó un panorama distinto. Biden formuló un llamamiento a hacer de la inmigración una cuestión bipartidista. Informa desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sague.
El presidente Joe Biden instó a la unidad y promocionó un resurgimiento de la economía el martes en el discurso sobre el Estado de la Unión y expresó su deseo de trabajar con la oposición republicana, especialmente para reformar el sistema migratorio del país. Él dice que ahora se tiene un número récord de personal trabajando para asegurar la frontera, arrestando a 8,000 traficantes de personas y confiscando más de 23,000 libras de fentanilo solo en los últimos meses. Dice que lanzaron un nuevo plan fronterizo el mes pasado y que la migración ilegal de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de ello. El presidente se refería al parol humanitario para ciudadanos de esos cuatro países, que otorga una cuota de permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos, combinado con la restricción de las entradas irregulares por la frontera. El presidente expresó que los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe y pidió que si no aprueban su reforma migratoria integral, al menos que aprueben su plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes en situación irregular, en especial aquellos que llegaron al país siendo niños, los llamados dreamers o soñadores. El discurso del presidente se concentró más en los temas nacionales que en asuntos exteriores. Sobre Ucrania, Biden prometió que ese país obtendría el apoyo de Estados Unidos contra Rusia durante el tiempo que sea necesario, mientras que sobre China, Biden advirtió que se enfrentaría a una respuesta de Estados Unidos cada vez que amenace la soberanía del país. Inmediatamente después del discurso, en la respuesta republicana, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, pintó un retrato distópico del país, advirtiendo sobre una nación cuyos ideales están siendo atacados y cuyos ciudadanos luchan por sus libertades. Mientras que el representante Juan Ciscomani, de Arizona, dio la versión en español de la respuesta republicana, opinando que el sueño americano se siente más inalcanzable y que el presidente Biden no muestra liderazgo ni una solución viable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Con drones subacuáticos, buques de guerra y embarcaciones inflables, la Marina de los Estados Unidos está llevando a cabo una extensa operación para reunir todas las piezas del enorme globo espía chino que un avión caza estadounidense derribó el sábado en la costa de Carolina del Sur. En las imágenes más recientes publicadas por la Marina se ve a marineros del Grupo 2 de Eliminación de Artefactos Explosivos inclinados sobre un bote inflable de casco rígido, jalando extensas franjas de tela blanca y la estructura externa del globo. La Marina también está usando embarcaciones para mapear y escanear el suelo marino en busca del resto del globo, de modo que analistas de Estados Unidos puedan tener una imagen completa de qué tipo de sensores usaban los chinos y comprender mejor cómo podía maniobrar el globo. Las labores de búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria entran en una fase de desesperanza, aunque los equipos de socorro persisten en su esfuerzo, como nos cuenta Yoconda Tapia.
El presidente turco Tayyip Erdogan visita hoy el sur de Turquía para evaluar personalmente la destrucción provocada por el fuerte terremoto y apoyo para los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes y ayuda para miles de personas que perdieron todo. El número de muertes confirmadas por las autoridades en ambos lados de la frontera de Turquía con Siria es más de 11,200 y se espera que la cifra continúe subiendo por la inmensidad de escombros en más de 600 los edificios, en su mayoría de vivienda, y cuando la mayoría de los habitantes dormían. Las familias en el sur de Turquía y en Siria pasaron otra noche en el frío helado cuando los rescatistas abrumados intentan extraer de los escombros a personas que todavía permanecen en bolsones de aire. Muchos familiares esperan noticias sobre sus seres queridos y no se apartan de los sitios donde aún hay esperanza. En tanto, en Siria, el país que ya está devastado por 12 años de guerra, el número de víctimas fatales es más de 3.000, según el gobierno sirio y un servicio de rescate que opera en el noroeste controlado por los rebeldes. La ayuda internacional ha estado fluyendo, traducida en apoyo logístico, que incluye personal especializado en rescates, enviados desde varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, y también llega ayuda humanitaria consistente en alimentos y vituallas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, destacó en conferencia de prensa:
estamos comprometidos a hacer lo que podamos en ambos lados de la frontera para ayudar a nuestros aliados turcos a responder en primera instancia con los esfuerzos de rescate y recuperación. Ese esfuerzo se realiza con la asistencia en los Estados Unidos, pero también con fondos para la recuperación y una respuesta más amplia.
Price añadió que el gobierno de Estados Unidos está decidido a hacer lo que se pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, destacando que es algo que se ha hecho en el transcurso de la guerra civil con miles de millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha mostrado su cercanía e hizo un llamamiento en favor de las poblaciones de Turquía y Siria devastadas por este potente terremoto. El sumo pontífice aprovechó el final de la audiencia general de los miércoles para animar a todos a ser solidarios con estos territorios en parte martirizados por la guerra. Y atención, que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que facilite la captura del presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 en Honduras, Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porky, anunció este miércoles el Departamento de Estado. El Porky, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y la DEA, también fue sancionado este miércoles por el Departamento del Tesoro, que bloqueó sus propiedades y transacciones en Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden lo considera responsable de varios delitos, incluido tráfico de cocaína a territorio estadounidense, lavado de dinero, asesinatos y secuestros. Estados Unidos considera a la Mara Salvatrucha responsable de que miles de personas hayan huido en los últimos años de Centroamérica y estén intentando entrar a Estados Unidos. Y una periodista venezolana está pidiendo protección al gobierno de Colombia tras la publicación de una serie de trabajos de investigación que involucrarían al hijo del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A principios de enero, el equipo de investigación del diario El Nacional publicó una serie de reportajes sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que presuntamente han cooperado con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, en supuestos hechos de corrupción. Desde entonces, Carolina Briceño, una de las autoras de la investigación, ha sido víctima de persecución y acusaciones falsas, como detalla en conversación con La Voz de América.
Un ataque inmediato, el ataque empezó en mi contra, incluso acusaron a mi hija, acusaron al novio de mi hija, me acusaron a mí de recibir $1.2 millones del gobierno interino de Juan Guaidó, de supuestamente formar una red de extorsión con Juan Guaidó y con el hermano Juan Guaidó, a quienes yo no conozco.
La periodista vive en Cúcuta desde 2019 y tenía permiso de protección temporal, pero renunció a ese estatus migratorio para poder acogerse a la figura de refugio y al principio de no devolución. Sin embargo, no ha obtenido respuesta del gobierno colombiano y denuncia que la oficina de ACNUR en Bogotá, donde actualmente se encuentra, no ha procedido adecuadamente. Su mayor temor es que la envíen a Venezuela, tal y como ocurrió con el activista opositor Loren Salet en 2014.
Llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía, de manera irregular o regular, o de los mecanismos que ellos busquen, eso simplemente va a ser para meterme en centros de tortura. Esto va a ser un caso de violaciones gravísimas de derechos humanos, y yo lo que le pido al gobierno colombiano, al señor presidente Petro, que pido, les ruego, es que tomen la decisión.
Por el caso de los reportajes, a finales del mes pasado, el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Mesa, fue trasladado por funcionarios de seguridad a declarar en el Ministerio Público. La situación fue considerada un acto de persecución por parte de diversos organismos nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y cientos de manifestantes colombianos han intentado irrumpir en la sede del Congreso Nacional en Bogotá.
Unas 500 personas pertenecientes a un sindicato de profesores trataron de ingresar a las instalaciones sin éxito para exigir mejoras en el sistema de salud.
Mejor atención, que las citas médicas no las den a tiempo, que las cirugías de alta complejidad también no las atiendan a tiempo.
La protesta se calmó rápidamente y tomó un aire festivo con música y cánticos. Los manifestantes que dijeron llegar a la capital desde el departamento de Cauca negaron haber intentado ingresar al inmueble y denominaron la acción como una ocupación pacífica del espacio que pretenden extender durante los días.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido aviones de combate durante su visita oficial al Reino Unido, como lo detalla Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado este miércoles una visita oficial al Reino Unido, en lo que supone su primer viaje a Londres desde el inicio de la invasión rusa. Zelensky se ha reunido con el primer ministro británico Rishi Sunak y ha dado un discurso ante el Parlamento, donde ha solicitado la entrega de aviones de combate.
We have freedom, give us wings to protect it.
Tras esta visita oficial, Zelensky se traslada a Francia, donde se reunirá con su homólogo francés Emmanuel Macron, en una jornada donde también recibirá al canciller de Alemania, Olaf Scholz.
Y a las 3:26 así va el mundo. El director de la Agencia de la ONU sobre Asuntos Nucleares, Rafael Grossi, dijo que es necesario resucitar los esfuerzos diplomáticos para limitar el programa nuclear de Irán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, acusó a China de estar trabajando desde hace varios años en un programa de globos para labores de espionaje que han sobrevolado varias regiones, incluida América Latina. Amnistía Internacional denunció la imputación de al menos 300 menores de edad en Tailandia por participar en olas de protestas contra el gobierno que tuvo lugar en 2020 y exigir mayor democracia en el país asiático. La ONU y el gobierno de Somalia hicieron un llamado a la comunidad internacional para recaudar 2.600 millones de dólares y frenar el riesgo de hambruna en el país, inmerso en la peor sequía de las últimas cuatro décadas. Y el grupo mexicano Maná ha informado que por razones de salud no podrá actuar en el Festival Internacional de la Canción en la ciudad chilena de Viña del Mar, uno de los principales escenarios de la música latinoamericana, ni en dos conciertos programados en Santiago de Chile para este mes. Los usuarios del sistema iOS podrán transcribir mensajes de voz, por eso en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología llega Ariane González.
WAP Beta Info informó en Twitter que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp implementará para su versión iOS una nueva función que permitirá transcribir notas de voz para facilitar a los usuarios su lectura en momentos en los que no se puedan escuchar. Aunque ya comenzó a desarrollar este servicio de transcripción en septiembre de 2021, la plataforma interrumpió el avance de esta función. Pero con esta nueva versión, vuelve a retomar esta opción en caso de que el usuario lo considere necesario, como en una reunión o en un espacio en el que no se pueda hacer ruido al reproducir un audio. La transcripción se realizará siempre de manera local en el dispositivo a través de la descarga del paquete de idioma correspondiente. WhatsApp no podrá realizar las transcripciones cuando no reconozca las palabras de la nota de voz o cuando el dispositivo esté configurado en un idioma distinto al del utilizado en la nota de voz. Esta función también se está desarrollando para Android. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, el alero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, sumó 38 puntos en el partido ante Oklahoma City Thunder y pasó a Kareem Abdul-Jabbar, que ostentaba una marca de 38.387 puntos. El ganador de cuatro anillos de campeón tardó 20 temporadas al alcanzar el récord y se ha convertido en el máximo encestador de la liga más prestigiosa del planeta, la NBA. A sus 38 años, LeBron está firmando el tercer mejor promedio anotador de toda su carrera, 30 puntos por partido. Supera en 3 puntos la media de su trayectoria. Para LeBron James, el trabajo físico es una parte fundamental de su vida. Escuchen, invierte cada año $1.5 millones en cuidar y mantener su físico. Tiene, por ejemplo, instalación de cámaras hiperbáricas, crioterapia, calzado especial de compresión para recuperarse, tratamientos personalizados con nitrógeno líquido, entre otros métodos. Además, tiene contratados varios chefs que cuidan al detalle cada aspecto de su comida, su nutrición. Ha realizado estudios del sueño para maximizar su descanso. Incluso contrató a un ex Navy SEAL para que le ayude a su preparación física. La obsesión de LeBron por la perfección es uno de los secretos que explican estos récords y que se aplica a todos y a todo. Y hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, estuvo en la asistencia digital.